Una rutina de entrenamiento puede ser de muchas maneras diferentes y cada persona que va al gimnasio tiene su propia forma de entrenar, pero sea como sea tu forma de entrenar, todas las sesiones de entrenamiento de fuerza deberían tener tres partes bien diferenciadas, o como a mí me gusta llamarlo, tres niveles de estructura donde se buscan cosas específicas y cosas que son muy diferentes entre sí. Y hoy voy a explicarte cómo estructurar estos niveles para que puedas tener una sesión de entrenamiento óptima. Pero para entender esto, tenemos primero que hacer una pequeña reflexión sobre qué es lo que te vas a encontrar en el gimnasio cuando vas a hacer un entrenamiento de fuerza. Y lo que te vas a encontrar son principalmente mancuernas, barras, poleas y muchas máquinas. Esto es lo que tienen casi todos los gimnasios. De hecho, en alguna ocasión he escuchado llamar al entrenamiento de fuerza hacer máquinas. Y está bien, no hay ningún problema. Lo único que ocurre es que habitualmente estas máquinas suelen incidir demasiado en el plano de movimiento sagital, puede que incluso algo en el frontal y apenas nada en el transversal. Que esto no es necesario para nada que se entienda. Si tienes curiosidad, pues déjame un comentario y lo explico en detalle en otro momento. Pero la idea y lo importante de esto es que el trabajo típico de un gimnasio sobreutiliza ciertos patrones de movimiento y al mismo tiempo infrautiliza otros patrones de movimiento que apenas se usan nunca con los ejercicios más tradicionales en los gimnasios. Y aquí es donde entra el primer nivel de estructura que os va a sonar a todo el mundo, pero hacedme caso que lo que he dicho antes era necesario para entender lo que voy a decir ahora, porque lo primero que se tiene que hacer siempre antes de cualquier actividad física, como todos sabéis, es un calentamiento. Y hasta aquí bien. El problema es que casi todo el mundo calienta de una forma muy absurda, por decirlo suavemente. ¿Cómo? Pues normalmente subiéndose a una bici de spinning, o a la cinta de correr, o a una elíptica, o a alguna de estas máquinas tradicionalmente llamadas máquinas de cardio. ¿Esto es una mala práctica? No digo que sea malo, pero como todo, depende de con qué lo compares. Si comparas hacer esto con no hacer nada, con no calentar de ninguna manera, pues entonces es mejor hacer esto que no calentar en absoluto. Pero que hay otras cosas peores no significa que no haya otras cosas mucho mejores para hacer como calentamiento. Y aquí entra lo que he mencionado antes de los planos de movimiento. Porque subirse a una máquina de cardio implica sobrecargar aún más un solo plano de movimiento, normalmente el plano sagital, que es el que más se explota dentro del gimnasio. Y esto podría tener algo de sentido si a la hora de entrenar ese calentamiento estuviera relacionado con el entrenamiento que vas a hacer, porque esto es una pieza fundamental. El calentamiento siempre tiene que guardar relación con el entrenamiento que vas a hacer después. Así que dime qué tiene que ver dar pedales en una bici con hacer un press de banca o incluso una sentadilla, da igual. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Nada. Entonces, si tú para calentar estás subiéndote a una de estas máquinas, no solo estás haciendo algo que no guarda relación con la actividad que vas a practicar después, sino que además estás sobrecargando más aún un plano de movimiento que ya está más que sobrecargado por la propia actividad que vas a hacer después. Y habrá alguno que dirá, no, pero subirte a una máquina de cardio aumenta tu temperatura, rompes a sudar y empiezas a llevar sangre a los tejidos. Pero esto, salvo esa última parte, no te está diciendo nada, porque aumentar tu temperatura realmente no te prepara directamente para tener un mejor rendimiento deportivo. Es al revés. Cuando estás preparado para rendir mejor físicamente, tu temperatura aumenta, pero es una consecuencia, no es un objetivo. Porque, por poner un ejemplo muy claro, cuando tienes fiebre, no estás en tu mejor momento para rendir físicamente, pero sí que tienes la temperatura corporal elevada, por lo que esto realmente no tiene sentido. Lo que sí que tiene sentido es lo de llevar sangre a los tejidos, pero de nuevo, volvemos al escenario de lo mejor y lo peor, en lugar de lo bueno y lo malo. Es decir, que es cierto que este tipo de actividad empieza a llevar más sangre a los tejidos, incluso a lubricar las articulaciones, pero la pregunta que hay que hacerse es si hay alguna forma más eficiente de hacer esto que además contrarreste un poco esa sobreutilización de los mismos planos de movimiento. Y sí que la hay, porque si analizamos qué es lo que se necesita para realizar un entrenamiento de fuerza, se necesita rango de movimiento y capacidad de aplicar fuerza, y esto no es un evento cardiovascular, sino neuromuscular, por lo que subirse a la bici es literalmente una pérdida de tiempo, porque ese calentamiento solo tendría sentido si tu entrenamiento fuera a hacerse encima de una bici, pero no es así. Por eso, el primer nivel de estructura de un entrenamiento es el calentamiento, pero no un calentamiento como se suele hacer tradicionalmente, sino un calentamiento que tenga sentido y que te pueda preparar para entrenar y que al mismo tiempo puedas cubrir esas pequeñas deficiencias que puedan tener los entrenamientos de fuerza con trabajo de rotación interna, externa, giros, alcances, movimientos articulares, todo esto para enseñar al cuerpo a moverse y a ganar propiocepción al mismo tiempo que te prepara para entrenar. Que esto es lo que se suele llamar preparación general o calentamiento dinámico. Y a partir de aquí, el calentamiento más directo y efectivo es practicar el primer ejercicio del entrenamiento con unas cargas más ligeras e irlas aumentando poco a poco, haciendo lo que se llaman series de aproximación. De hecho, solamente haciendo estas series de aproximación ya sería suficiente para calentar y sería un tiempo mucho mejor invertido que hacer cualquier máquina de cardio. Solo que esta preparación general o calentamiento dinámico creo que mejora y potencia mucho esas series de aproximación, por eso recomiendo hacerlo. Y en el próximo vídeo en YouTube voy a enseñarte el calentamiento que yo mismo hago y el que recomiendo a todos mis clientes sin excepción. Y vas a descubrir por qué es tan importante hacerlo y hacerlo de esta manera determinada. Así que si aún no estás, pues suscríbete porque creo que te va a interesar bastante. Pero este es el primer nivel de estructura, el calentamiento, algo que todo el mundo debe hacer y si además lo haces de manera eficiente, como acabo de explicar, pues oye, mucho mejor. Y el segundo nivel sería el mismo entrenamiento. Tiene sentido, una vez que has calentado y que ya estás preparado para entrenar, pues es lógico que entrenes. Aquí también os voy a enseñar próximamente mi programa Lanzadera, que lo podéis descargar gratuitamente desde fitnesslanube.com/lanzadera, pero realmente esta parte ya es muy variable y depende de tu programa de entrenamiento que estés siguiendo. Lo que es importante aquí es que sepas que tu entrenamiento tiene que ir en una especie de sándwich, donde si el tiempo total que estás en el gimnasio son 60 minutos, puede que los 10 primeros minutos se los dediques al calentamiento, luego unos 45 minutos al entrenamiento y los 5 minutos que quedan se lo dedicas a lo que se llama una vuelta a la calma. Por eso decía lo del sándwich, porque el entrenamiento quedaría encajado entre el calentamiento y la vuelta a la calma. Y la vuelta a la calma, que es el tercer nivel de estructura, es un momento para iniciar la recuperación. A mí siempre me gusta decir que si bien el calentamiento es obligatorio, la vuelta a la calma es opcional, pero muy recomendable, porque su objetivo es mejorar mucho la recuperación. Y esto tiene incluso más sentido cuando, por ejemplo, se entrena muchos días a la semana, o porque necesitas, por ejemplo, una recuperación más rápida porque haces dobles sesiones de entrenamiento al día, que no suele ser lo habitual, o cuando entrenas muy pegado a la hora de acostarte y necesitas relajarte para poder conciliar mejor el sueño. En estos casos, la vuelta a la calma sería incluso más importante. Incluso también podría ser más larga, no hace falta que sea solamente 5 minutos, he dicho 5 minutos para tener una orientación simple y aproximada. Y la forma más fácil de hacer una vuelta a la calma es simplemente tumbarse boca arriba con las piernas ligeramente en alto, que puede ser tener las piernas sobre un banco, sobre el sofá, si es que entrenas en casa, por ejemplo, o simplemente contra la pared. Y estás ahí relajado 5 minutos para favorecer el retorno venoso, cierras los ojos y luego te levantas despacio y ya está. Esta es la forma más fácil de relajarse después de un entrenamiento de fuerza. Y si quieres hacer una vuelta a la calma aún más completa, puedes aprovechar este momento para relajar los músculos estirándolos suavemente. Pero esto también os lo voy a enseñar en otro vídeo más adelante. Y así es como se estructuraría un entrenamiento de fuerza. Así es como yo programo con mis clientes los entrenamientos de fuerza, siempre divididos en estas tres partes. Calentamiento, pero no simplemente calentar y ya está, sino calentar con sentido. El entrenamiento en sí mismo y luego una vuelta a la calma. Y creo que esta es la mejor estructura para armar un entrenamiento de fuerza y sacarle partido al tiempo que estás dentro del gimnasio. Y si quieres aprender a hacer justamente esto, a sacarle partido al tiempo que estás dentro del gimnasio y también al tiempo que estás fuera de él, con todo un programa diseñado para ayudarte a optimizar tu estilo de vida, revisa mi programa de optimización corporal desde fitnesslanube.com/optimización y vas a ver cómo aplicar todo esto y mucho más de una forma muy, pero que muy práctica. Cuida de tu cuerpo y tu cuerpo cuidará de ti.